historia, es decir, el tiempo, pasará, pero siempre nos quedará la geografía. Esto es Las Periféricas y yo soy Alejandro Simón. Era miércoles 9 de julio de 2008. Habías tenido un infarto mientras dormías. Aún no habías cumplido los 40 años. Aloma Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasó el 9 de julio de 2008?
Pues, parece que han pasado muchos años. En realidad no han pasado tantos, pero parece como si fuera otro siglo ya. Yo vivía en Zaragoza, trabajaba en el bar Bacharach, que era de Sergio Algora, que había sido cantante del Niño Gusano. En ese momento estaba en la Costa Brava y, bueno, sufrió un infarto mientras dormía y despertamos con esa terrible noticia, ¿no?, de su muerte. Y yo todavía no lo sabía, pero eso... pues marcó el fin de mi adolescencia de manera definitiva.
Tenemos a Greta también en
sí, Greta siempre tiene que aportar.
Dices que marcó el fin de tu adolescencia de manera definitiva. Como fue tu paso a la edad adulta esa noticia, o sea, la muerte de este amigo.
Sí, porque la muerte es el final de la inocencia, ¿no? Yo creo. Y la muerte o el desamor, y en mi caso no ha habido desamor afortunadamente todavía, así que fue la muerte.
¿Y en qué momento decides todo esto? Estamos porque decides hacer de todo este tránsito hacia otra cosa, no sé si hacia la madurez, al final con el tiempo, ¿no?, a posteriori, cuando reposa, se convierte eso en una novela que editas próximamente. ¿En qué momento pensaste o decidiste a narrar esto? Porque realmente en tus otras novelas también tu cotidianidad, es decir, está escrito de una primerísima persona, ¿no? Y se entiende esto como un tránsito, una evolución normal de lo que es tu voz, ¿no? De contar lo que te ha pasado, lo que te pasaba con personajes más o menos ficticios, sí, pero desde tu propia vida, ¿no?
Bueno, el libro, este libro, que en realidad yo no creo que sea una novela, a Greta tampoco le gusta. Surge más de una necesidad de mantener una conversación inacabada, ¿no? Cuando se muere un amigo, te quedan muchas cosas por decirle y, pues, en realidad el libro es más una especie como de carta a Sergio Algora. Digamos que tiene como varias vertientes. Por un lado está esa parte como de mantener esa conversación con él, de, pues, no sé, que yo echo de menos las conversaciones, pues, de libros, de discos, de películas, que los chistes, las borracheras, las juergas. También es un intento reconstruirle a él lo que yo sabía, intento reconstruir nuestra amistad y un poco fijarlo, ¿no? Como para que quede constancia de que eso fue, que no se me olvide.
Y todo este proceso que dices acaba en la novela Los idiotas prefieren la montaña, que se publicará con Sordica, que fíjate, al final te lo he dicho yo mal. Y este proceso de estar con la novela coincide con el nacimiento de tu hija. Y tenemos también a otra escritora que también, como tú, está metida en faenas de dirección, que lleva, bueno, pues temas periodísticos y de mucha responsabilidad, y que está metida en muchos frentes y que también, pues, tiene que compaginar eso con el hecho de haber sido madre hace muy poco tiempo, que es Cristina Consuegra. ¿Qué tal, Cristina?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nada, decía que está aquí Aloma Rodríguez, con la que coincidiste en el primer programa.
¿Qué tal, Aloma?
¿Cómo estás?
Y bueno, sois dos escritoras, dos mujeres que llevan como varios cargos para adelante, y te quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tú compaginas, que está tan en auge, de moda, este tema también, necesariamente? ¿Cómo llevas tú? Y sé que eres una persona que, bueno, que tienes que acarrear, no solo te presento como escritora, como de la directora de programación del Festival del MAF, de la antesala al Festival de Cine de Málaga. Bueno, y mil actividades más que ya conocimos en el primer programa. ¿Cómo tú llevas este tema? ¿Cómo tú lo sacas adelante? ¿Qué posición tiene? ¿Qué posibilidades se te presentan para poder realizar tu trabajo? ¿Cómo llevas tu día a día con todo esto?
Bueno, es curioso, ¿no?, que volvamos a estar las dos juntas, pues 22 meses después, más o menos, ¿no?, del punto de partida, que fue cuando bueno, pues conocí a Loma, cuando le puse voz a Loma y a Greta.
Sí, exactamente.
Y bueno, pues el día a día es muy complicado. Los días casi desaparecen, ¿no? No se puede hacer grandes planes, no se pueden hacer incluso planes a corto o medio plazo. Yo siempre digo que la conciliación es una utopía, y es casi ficción, no más que una utopía, porque la utopía a lo mejor representa una posibilidad.
Sí.
Pero la conciliación es mera ficción. Primera ficción, porque tenemos unos políticos que no están a la altura de lo que la ciudadanía reclama y hacia el horizonte al que se dirige la ciudadanía. Y por otro lado, es ficción porque la propia sociedad, o una parte de la sociedad, sigue metida en un armario, ¿no?, repleto de antipolillas, ¿no?, y con olor todavía a humedad, en el que la palabra conciliación lo siguen malinterpretando y lo siguen asociando, pues, a símbolos que no son reales. Cuando se habla de conciliación, cuando las madres y padres que trabajan hablamos de conciliación, no queremos un trato especial, no queremos, digamos, que situaciones diferentes a otros trabajadores. Simplemente lo que queremos es que nuestra identidad profesional se equilibre con nuestra identidad personal. Porque al fin y al cabo, el tema de la maternidad o de la paternidad es un tema identitario. Y los daños que se causan a nivel identitario son bastante complejos y difíciles de recomponer. Las fracturas el abismo al que la identidad te lleva, es muy difícil de recomponer o de reconstruir.
Y tú,
y en fin, pues lo veo como una ficción.
Desde aquellos meses que han pasado, Mariona y Greta casi son contemporáneas. Tú estás en, bueno, una de las actividades principales que estás, que llevas, ¿no?, la programación, la dirección de programación de programación del MAF. Aloma está en el medio, en el semanal Ahora, como directora en Cultura, ¿verdad?, como en redacción, ¿no?, en Cultura, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo has llevado tú, decir, qué ha significado para ti estos meses donde estáis empeñando tareas de responsabilidad que exigen muchísimo tiempo y a la vez, pues, toda esta situación personal, es decir, de dos personas jóvenes con carreras muy prometedoras, con puestos de responsabilidad y también madres jóvenes? Es decir, ¿cómo lleváis tú, cómo lo has llevado, Loma? ¿Cómo has llevado estos meses así a todo piñón?
Yo, mal, o sea, quiero decir, Es complicado, pero bueno, es que no sabría bien por dónde empezar, pero claro, dice, o sea, es verdad que los políticos no, o sea, que se necesitan políticas, pero también creo que es que, como decía Cristina, se necesita también que la sociedad lo pida, o sea, quiero decir, porque yo entiendo que hay que, o sea, que tener hijos es una decisión personal, claro, pero se tienen, o sea, tienen que estar las condiciones apropiadas para que esa decisión se pueda tomar, ¿no? Si no, es muy difícil.
¿Y tú, Cristina, cómo lo has llevado estos meses?
Bueno, yo siempre digo de forma muy cruda, pero bueno, es como lo, en mi experiencia, al menos en mí, el primer año de vida de Mariona ha sido realmente duro. Ha sido una experiencia muy dura. La belleza que conlleva la maternidad a mí ha llegado tarde. Ha llegado tras el primer año de la niña, ¿no? Yo el primer año lo pasé muy mal por un cansancio extremo, ¿no? Yo soy autónoma y tuve una novaja, ¿no? Entonces, era un cansancio abisal, que no sabía cómo controlar todas esas variables, porque nuestra generación no ha sido, no hay que olvidar que nuestra generación no ha sido educada para ser madre. Entonces, es algo, una experiencia que hay que hacer de cero. Un montón de variables que tienes que medir y calibrar de cero. Manejar algo tan tan bonito como es el instinto, ¿no? La intuición que de repente aparece en tu vida, porque vivimos en una sociedad tan mecánica, tan poco dinámica, tan ligada a lo racional, que lo instintivo y la intuición queda relegado, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de la maternidad es eso, la aparición del instinto. Pero el día a día se ha estado muy difícil. Ahora comienzo a ver algo de luz, pero es muy duro, es realmente duro, es una experiencia muy dura. Sacar cada día adelante, ¿no? Sacarla a ella adelante, porque la prioridad es sacar esa vida adelante. Sin olvidar que tienes que trabajar y que tienes además una serie de inquietudes. O sea, tú no puedes quedarte en el camino. Es muy difícil.
Bueno, Cristina, pues ánimo y adelante, que sé que tu tarea es tan titánica como necesaria. Ojalá puedas venir o coincidamos un día en el estudio y podamos hacer un programa expresamente.
Oye, pues sí, sobre. Sí, me apunto a eso, ¿eh? Además, además quiero ver a Loma, que tengo muchas ganas de verla.
Claro, pues estaría genial coincidir y nada, y mucho ánimo y que sigas con tu tarea tan dura como brillante. Y ojalá nos veamos muy prontito, ¿vale? Te mandamos un beso muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Un beso muy fuerte para vosotros. Chao. Ánimo con todo. Un besito.
Gracias, chao. Cristina.
Hasta luego, chao.
Bueno, Aloma, entonces, volviendo ahora, después de este paréntesis, sobre la conciliación de la novela con tu vida personal y profesional.
De todas maneras, hago trampas, ¿eh? Porque la novela la he ido escribiendo un poco desde. Quiero decir, la empecé poco después de la muerte de Sergio. O sea, que ya tenía el libro ya casi hecho.
Estupendo. Ya se publica dentro de muy poco tiempo, pero ¿nos adelantarías algún fragmento, alguna cosa para despedirte?
Sí,
si
claro.
¿Te parece? Y acabamos con una canción. ¿Qué canción has elegido de Sergio?
Pues he elegido una canción de El Niño Gusano, de El Escarabajo Más Grande de Europa, que es el último disco que publicaron, y se llama Ahora Feliz, Feliz, y me gusta mucho.
Estupendo, pues te escuchamos a ti.
Voy a leer.
Escuchamos después al Niño Gusano y te damos las gracias por la primicia.
Vale, os leo un fragmento del libro que está más o menos hacia la mitad, hacia el final. Escribo esto para recordarlo, para fijarlo, para no olvidarme, para saber de qué me acuerdo, para preguntarme qué no recuerdo, a qué no le presté atención. Lo poco material que me queda de ti es una hoja de cuaderno en la que escribiste Vuelvo en dos minutos y un dibujo de una cara. Hay un trozo de celo en la parte superior de la hoja en la que apenas queda un trozo de algún cartel. Hay un número de teléfono apuntado. También me quedan las dos hojas que leíste en la presentación de mi primer libro. En mi teléfono aún guardo los SMS que me enviaste. Escribo esto aunque sé que probablemente no te gustaría. Escribo esto porque no puedo hacer otra cosa.
Ahora da luz
Del flamenco de Aloma Rodríguez con Los idiotas prefieren la montaña, tenemos el gusto de tener en las periféricas, en el Estado Mental Radio, al poeta Carlos Marzal. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un gusto tenerte. ¿Cómo va todo por Valencia?
Bueno, por Valencia parece una ironía, porque últimamente estamos siempre en boca de todos por asuntos políticos desagradables, pero bueno, la poesía va bien, o intentamos que la poesía funcione bien.
Tú siempre has vivido en Valencia, ¿verdad?
Sí, salvo una temporada en que viví en Barcelona, sí. Porque, bueno, por asuntos familiares, mi mujer estaba destinada allí y vivimos durante 2 años en Barcelona, que es una ciudad que me encanta. Pero sí, Barcelona y Valencia sobre todo. Además, soy valenciano de vocación también.
Sí, de vocación. Y leí una entrevista tuya hace poco que hablabas de la pena que te daban esos amigos tuyos, escritores, que vivían en sitios tan inhóspitos y tan desagradables como, bueno, me sentí identificado, no como, más como persona que vive en un sitio inhóspito del norte de Europa, es decir, en relación a vivir en el Mediterráneo y en el sol que sé que te gusta, ¿no? Es decir, que me hizo gracia esa relación que hacías con el privilegio, ¿no? En un momento en que todo el mundo se siente insatisfecho con el sitio donde vive, con la vida que lleva y tal, me parecía curioso eso, ¿no? Que dijeses que te sientes feliz y pleno en Valencia y no tienes esa añoranza de cambiar ni de, ¿no?
La verdad es que no, yo soy un vocacional de lo mediterráneo. Me da la impresión de que los países del sur tenemos mucho que decir a los países del norte, tan industriosos y tan obsesionados muchas veces con lo mercantil, con lo productivo, con vivir para el trabajo y para la mejora permanente. Como digo, creo que nosotros tenemos mucho que decir sobre otra serie de valores, los valores, bueno, que nos ha enseñado la civilización mediterránea, los valores bueno, de buscar el placer, de buscar la vida plena, de buscar el equilibrio con el paisaje. Y desde ese punto de vista me parece que la ciudad de Valencia ofrece algo de todo eso, ¿no? Algo de lo bueno que significa la mediterraneidad.
Claro. Y en todo este Mediterráneo, pero llevas tiempo sin publicar, ¿no? Es decir, que desde la última novela, Los pobres desgraciados hijos de perra, ¿no? Que creo que es del 2010, sino 2011, 2010 creo que es, ¿no? Y un año antes el poemario, ¿no? Desde entonces no has vuelto, ¿no? a publicar, ¿no? Desde esa...
Sí, la verdad es que llevo un tiempo sin publicar, publiqué después de los relatos, publiqué un libro de aforismos que se llamó La arquitectura del aire.
Sí.
Pero bueno, hace ya bastantes años, 4 o 5, que no publico nada. Bueno, para algunos autores eso puede ser mucho o puede ser poco. Hay claro. gente que publica con una periodicidad, digamos, más amplia, y gente que publica todos los años. Yo, como escribo un poco de todo, pues suelo publicar con cierta frecuencia. Ahora estoy embarcado en una novela que no sé cuándo terminaré, y la verdad es que tengo un poco abandonada la poesía, o más bien la poesía me tiene abandonado a mí, porque tengo pocos poemas en las carpetas, ¿sabes?
Claro.
Y es algo que me produce una cierta inquietud, porque bueno, yo me considero fundamentalmente un poeta que escribe en todos los géneros, pero fundamentalmente un poeta, así que cuando no escribo poemas tengo cierta sensación de culpabilidad.
Hace un año hablaba con Luis García Montero, y bueno, decía que a él le costaba, él luchaba porque se le reconociese como novelista, ¿no? Es decir, que es como parecido a tu caso, ¿no? Como poetas muy notables, muy con unos libros de mucho peso en la poesía contemporánea española, es difícil abrirse como lectores o abrirse el camino de la novela por ese prejuicio de la poesía, o sí, sigue existiendo eso.
Creo que eso es una batalla perdida.
¿Sí?
Me da la impresión de que a quien, digamos, los lectores, el mercado, los críticos consideran y encasillan dentro de un género, es muy complicado que luego se le reconozca también, si no es por un determinado número de lectores, muy pequeño, la condición de algo diferente. Es muy raro que un novelista que, digamos, haya dado a conocer en el mundo de la novela, ya publica 4 o 5 novelas, la gente se lo tome en serio cuando publica un libro de poemas. Es muy raro que un poeta que, bueno, digamos, ha ingresado en el universo de la literatura de la mano de la poesía, cuando publica relatos o cuando publica una novela, la gente lo tome en consideración además como novelista. Yo no sé a qué se debe ese prejuicio y ese defecto. Hay quien dice que es que el país no da para más. Si te encasillan en un aspecto, como a los actores en un papel, es muy difícil que te vean en otro papel, ¿no? El que ha hecho siempre de policía en las películas, es muy raro que los espectadores lo acepten como ladrón. El que ha hecho de malo, es muy raro que lo acepten como bueno. Bueno, pues igual a lo mejor sucede en el ámbito de la literatura. Pero creo que tampoco hay que obsesionarse con eso, ¿no? Los escritores escribimos lo que podemos, lo que sabemos, lo que debemos, y luego pues el azar ya nos va situando
Eso, bueno, es un poco la cita que usas también en la novela, cuando está el libro de relatos, no sé cómo, si tú lo consideras como, porque al final esta última, bueno, la de los pobres desgraciados, se hablaba de que era como muy autobiográfica, no sé si tú lo veas como una novela, como una colección de relatos, porque hay como...
Sí, bueno, es una colección de relatos o una novela por relatos, una novela en capítulos que son cuentos. También tiene algo de memorialístico. Bueno, a mí la diferenciación entre géneros, la división así entre lo que uno se supone que debe hacer y no debe hacer, tampoco me ha importado mucho, ¿no?
Sí.
Es decir, yo creo que la escritura es lo que me interesa con mayúscula. Y en eso cabe todo, caben los artículos, caben los poemas, caben los aforismos, caben las novelas, caben los ensayos. A mí me gusta picar de todo, comer de todo. Soy omnívoro como lector, pero también procuro serlo como escritor.
Y la docencia, hablando de escribir y de leer, ¿no? De la transmisión de la literatura, ¿la docencia lo dejaste aparcado o sigues dando clases? O...
Bueno, de momento estoy retirado, digamos.
Sí.
Hace ya bastantes años, llevo en excedencia 13 o 14 años. Y bueno, espero no tener que regresar, porque ahora la verdad es que me dedico más a lo que más me interesa, escribir, ¿no? Escribir en prensa y escribir literatura. Sin embargo, bueno, de vez en cuando he hecho bastante de menos algunos muy buenos momentos de la enseñanza. A mí me gusta dar clase, me gustaba dar clase. Y hay quien dice que cuando uno está en una clase está en el centro del mundo. Sí. Y tiene algo de verdad, estar de repente rodeado de jóvenes, siempre interesados, no está diciendo, pero de vez en cuando sí. Bueno, pues irradia una energía extraña, tiene una curiosa imantación de las cosas y de las sensaciones. Bueno, ese mono de la enseñanza que tengo algunas veces, bueno, pues trato de curarlo yendo a leer a los institutos cuando me llaman, que me llaman con cierta frecuencia, y entonces desempeño ese papel que es el del invitado que luego me va y que normalmente reciben con más cariño que a los propios profesores. Soy en esos momentos de esa especie de tío que llega, dice dos o tres tonterías en familia y luego se va,
claro,
dejando a los niños con los padres.
Y no compartes eso. Hay muchos autores que dicen, bueno, que defienden eso de que ejercer fuera de la poesía, de la literatura en general, da mayor libertad, ¿no?, al ejercicio literario, al ejercicio poético, no depender de las publicaciones para vivir. ¿Cómo, es decir, crees que eso es un riesgo en sí o...?
Bueno, a ver, yo creo en el profesionalismo. También me he tenido que convertir en un profesional de la literatura. Supongo que el que no se haya convertido en un profesional y no necesite haberse convertido en ello defenderá una cierta condición amateur del escritor. Yo creo que en eso no hay recetas.
Claro.
Hay quien, si no hubiera sido un profesional de la literatura, no habría hecho lo que hizo. Y hay muchos que si hubieran tenido que convertir en profesionales, probablemente no habrían escrito. No sé, cada cual tiene sus ritmos, cada cual tiene sus manías, cada cual tiene sus necesidades. No sé, ¿sabes? No sé si existe una fórmula ideal para hacer lo que uno tiene que hacer. Yo creo que en definitiva todos escribimos más de la cuenta siempre,
sí,
pero todos necesitamos escribir en la medida en que consideramos que debemos hacerlo, ¿no? Por eso decir que uno escribe mucho o escribe poco, que un autor tiene una obra demasiado extensa o demasiado corta, en el fondo me da la impresión de que es absurdo.
Ha pasado como, es decir, desde el poeta aquel que en los 90 despuntaba, ¿no? Es decir, han pasado, por ejemplo, 20 años, he visto, de un libro que fue muy importante en su momento, ¿no? En Los Países Nocturnos, que es del 2006, ¿verdad?
A ver, yo creo que en la concepción general de lo que yo entiendo ahora, que es la poesía, y lo que creo que entendía entonces, digamos que el núcleo no ha cambiado. Es decir, yo sigo considerando que la poesía es una manera de hacer más intensa la vida, de tratar de gozar del mundo y de lo que hay alrededor de nosotros de una forma más profunda, que es una manera de explicarnos el mundo a nosotros mismos y de tratar de explicar a los demás lo que nosotros entendemos por el mundo y por lo que es la realidad. Ese núcleo yo creo que no ha cambiado. Ahora bien, me da la impresión de que sí, el joven que escribía bueno, pues con una cierta vocación finisecular, modernista, a quien, bueno, pues fascinaban los poetas malditos de la literatura europea y también de la española, pues ha apartado, digamos, ese gusto, digamos, no es que me hayan dejado de gustar, pero sí que ya no me alimentan de la misma forma que me alimenta, por ejemplo, bueno, pues una poesía más reflexiva, más meditativa. Y yo creo que he ido, digamos, también cambiando, pasando, digamos, de un pesimismo esperanzado, sí, valga la contradicción, a una forma de cántico del mundo, de cántico de la vida en general, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen no la obligación, pero sí tienen, digamos, el derecho de ser pesimistas y de ser amargos, pero a medida que uno crece empieza, claro, a perder ese derecho, y creo que está en la necesidad de cantar el mundo.
Claro, la poesía que va hacia lo luminoso va hacia el futuro, ¿no? Y creo que también, imagino que eso es una parte fundamental para que la poesía siga brotando, no se confunda con la arqueología, ¿no? Que salga un poco de esa suciedad y de ese realismo sucio, y que vaya también hacia algo más esperanzador, ¿no? Sobre todo para la propia supervivencia, imagino, ¿no?
Claro, yo creo que sí, creo que la poesía debe ser una luz que a veces alumbra los aspectos tenebrosos del mundo y a veces los aspectos que de por sí ya son luminosos, ¿no? Pero que debe siempre tener vocación medicinal y vocación salvífica. Yo cada vez entiendo más el arte en general, la pintura, el cine, la música, como algo terapéutico, como algo que nos cura o que intenta curarnos, bueno, pues de todos los males, de los males privados y de los males, digamos, de la genealogía y del mundo.
Ya, y ahora que estamos hablando de cánticos, y tú que eres un hombre que entona en la parte más real de la palabra, ¿no? Es decir, que te gusta cantar, ¿no? Porque he sido testigo de eso. ¿Cómo viviste, por ejemplo, la muerte de David Bowie? ¿Te gustaba a ti Carlos Bowie?
Me gustaba muchísimo. Ha sido uno de mis cantantes favoritos. Para mí, la verdad es que ha supuesto una gran tristeza. Bowie ha sido de los cantantes que me ha acompañado desde siempre y que yo he puesto por encima de muchos mitos que algunos compañeros de generación consideran como los más sublimes. Bueno, pues yo, si tuviera que escoger dos o tres músicos del siglo XX que me han apasionado, uno sin duda sería David Bowie.
Claro. Bueno, Carlos, pues es un placer hablar contigo. Esperamos esa novela como próximamente y ojalá que sigas escribiendo poemas y que sigan brotando ahí desde Valencia. Y te pediríamos, para cerrar esta pequeña charla contigo en el estado mental, si nos podríamos, aunque ya sé que no tienes en la carpeta muchos nuevos poemas, ¿no? Pero seguro que alguno habrá, o si quieres rescatar alguno, pero bueno, sería muy grato para nosotros acabar esta charla con escuchándote un poema, si te parece.
Por supuesto. Pues mira, voy a leer un poema que para mí es muy especial, porque es el poema que da título a la recopilación, digamos, de todos mis poemarios y de todos mis libros. Se titula El corazón perplejo. Y yo lo coloqué como lema, como pórtico de esa recopilación de poemas, porque me da la impresión de que todo lo que he escrito, todo lo que escribo y todo lo que escribiré va a estar hecho de eso, por un lado de perplejidad y por otro lado de amor hacia el mundo, a pesar de que las cosas del mundo me asombren y me dejen pasmado. Se titula El corazón perplejo.
Vamos allá.
Desventurado corazón perplejo, inconsecuente corazón, no dudes. No tiembles nunca más por lo que sabes. No temas nunca más por lo que has visto. Calamitoso corazón, alienta. Aprende en este ahora el pálpito que vuelve con lo eterno para latir conforme en valentía. Los números del mundo están cifrados en la clave de un sol tan rutilante que te ciega los ojos y calculas. Ciégate en esperanza, errátil corazón. Suma los números. Un orden en su imán te está esperando. Desde el final del tiempo se levanta un ácido perfume de hojas muertas. Respíralo y respira su secreto. Abre de par en par tu incertidumbre. No permitas que encuentre domicilio la tibieza, ni que esté inescrutable amor oscuro. Comete el gran pecado de estar triste. acógete a ti mismo en tus entrañas con tu abrazo más fuerte, tu mejor padre en ti, tu mejor hijo, gobierna tu ocasión de madurez. Insiste una vez más, aspira en estas rosas su pútrido fermento enamorado. En este desvarío de tu voz se desnuda el enigma, transparece la recompensa intacta de estar siendo. Aquí estamos tú y yo, altivo corazón, en desbandada, a fuerza de caer desvanecidos y a fuerza de cantar enajenados.
Carlos Marzal, mil gracias por este regalo y un abrazo muy grande, ¿no?
Un abrazo muy grande, Alejandro, y muchas gracias por todo.
Gracias, hasta pronto.
I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. I forgot what my brother said. I forgot what he said. I don't regret anything at all. I remember how we were on a bridge of violent people. I was small enough to cry. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. Hold my face before you, still my trembling heart. 7 days is to live my life, or 7 ways to die. Listen to the shadows, I play among the graves. My heart was never broken, my patience never tried. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. 7 days to live my life, or 7 ways to die.
7. Después de Carlos Marzal, después de David Bowie, vamos a presentar un nuevo proyecto, un nuevo EP, un nuevo álbum, unas nuevas canciones que han llegado, que acaban de salir ahí a la calle. El proyecto se lleva por nombre Escuelas Pías y vamos a escuchar el primer single de esta noche, que es Chimpancé, Escuelas Pías.
Algo malo de tener,
Sonaba Chimpancé y tenemos a uno de los integrantes, al cantante de Escuela Espía y muchas más cosas. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alejandro?
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
Pues ahora que estoy hablando contigo, genial. Estoy contento.
Muy bien, nos ha encantado este disco que ha salido, esta edición tan maravillosa, muy pequeña, ¿no? Pero tengo la suerte de haber recibido uno de los de haber sido uno de los privilegiados de tener esta fantástica edición que habéis sacado de Escuela Espía, ¿no? Y cuéntanos un poco, porque estamos también fascinados, o yo personalmente estaba muy encantado con Sundae, ¿no? Con el anterior grupo vuestro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Que os peleasteis? ¿Cómo decidisteis cada uno? ¿Qué ocurrió, no, en esta transformación? Cuéntanos el cotilleo, los entresijos del porqué de esta Escuela Espías y de este cambio.
Sí, te lo cuento. Creo que tampoco se lo hemos contado mucho, pero lo que pasó realmente hace como un año y pico o dos, sacamos el vinilo donde venían nuestras canciones de Verano y Invierno, Sonido Líquido.
Sí.
Y estábamos súper contentos con el vinilo, pero de repente uno de los componentes pilares del grupo dijo que estaba cansado, que no tenía ganas de seguir. Y ya sabes cómo es esto, como en una relación, si uno no quiere seguir, pues hay que dar un descansito. Y nada, nos quedamos de repente huérfanos de grupo. Y otro componente del grupo, Cristian y yo, dijimos tenemos que hacer algo. Y casi de inmediato nos pusimos a hacer canciones, y ahí están estas cuatro canciones. En el EP de Escuela Espía.
Muy bien. ¿Y cómo, es decir, las canciones las escribís, son las letras, es decir, son tuyas o es un poco de consenso con creo que es Cristian también, ¿verdad?
Sí, Cristian, que está también tocando la guitarra en Blacanova, otro grupo aquí en Sevilla. Pues mira, las cuatro canciones del EP son cuatro demos que escribí yo, letra y música, y bueno, una demo así como muy pequeñita y se las pasé a Cristian. Y ya con él, que es como un músico más técnico, ¿no? Empezamos a arreglarla poco a poco y se acabaron convirtiendo en lo que está ahí, en este CD tan bonito que nos ha sacado el sello de Granada, Disco Imaginarios.
Ajá. ¿Y cómo se puede conseguir? Porque la verdad es que la edición merece mucho la pena y bueno, y como todos los oyentes y lectores de, bueno, oyentes del Estado Mental Radio y lectores del Estado Mental son muy sibaritas y les gusta tener estas cosas. ¿Cómo se puede conseguir? Aunque sé que la tirada es pequeña, pero es decir, si hay alguien que...
La tirada es artesanal y hay solo 50 copias. Y creo que se puede conseguir directamente por el Facebook del sello, que se llama Discos Imaginarios.
Discos Imaginarios.
Y directamente puedes contactar con Alfonso, que es el chico de Granada que lleva el sello, y seguro que te consigo la copia. Así que queda, lo mismo ya se acabaron.
Dicen, bueno, escuchando los temas y... hay algunas críticas, ¿no?, que os acercan al dream pop, otras al pop, ¿no? Esta cosa de etiquetar, ¿no?, que tanto gusta en la música y en la crítica. ¿Vosotros cómo os veis? Es decir, ¿en qué encajáis? ¿Indie pop, dream pop, pop? ¿En qué? ¿Cómo os definiríais lo que hacéis? Si es que tenéis que definirlo, que la verdad es que si no quieres definirlo, no hace ni falta, pero por poner una etiqueta, ya que hemos escuchado una de las canciones que a mí me gustan, bueno, las cuatro son estupendas, pero claro, se hace muy corto, y todo eso que envuelve estas cuatro canciones, ¿cómo lo titularíais vosotros?
Pues cuando lo he hablado esto con Cristian, no llegamos nunca a una etiqueta. A nosotros lo que nos gusta son hacer canciones bonitas con arreglos optimistas, con letras en español, y no sé, pues alguien dirá que somos indie, que estamos un poco cercanos a Family, a grupos de ese tipo en español, a un poquito Astro, Carlos Berlanga, pero bueno, tampoco nos gusta ponernos la etiqueta de indie pop, porque en definitiva lo que nos gusta es el pop en mayúscula y las canciones pop bonitas con estribillo, con melodía, claro. Básicamente eso.
Claro. Y pero sí que hay como desde Sundae, ¿no? Hay una, es decir, aunque la música siga siendo optimista y, ¿no?, es como una celebración y hay como ganas de ponerse a bailar y de salir y de disfrutar la vida después de escuchar estas canciones, pero sí que las letras son un poco más retorcidillas, ¿no? Es decir, hay una, no son tan optimistas en el sentido de vivir el verano, de la amistad. Es decir, aquí hay una parte de ironía y de juego, ¿no? De ajuste de cuentas con el otro, ¿no? No sé si es una percepción. Por ejemplo, en Chimpancé hay el estribillo es así, no te apetecerá un café ni una película en francés, veo que prefieres compartir tu vida con un chimpancé. Entonces, y en general, ¿no? En Confetti también, el resto, ¿no? El chico.
Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que esta letra, por ejemplo, que jamás la hubiese escrito para Sundae, ¿no? Porque teníamos así como un terreno más marcado, como más, ¿cómo decirlo? Como más fino, ¿no? Aquí sí me permitió un poco, pues, hablar de temas más oscuros, de un poco canción de género, tema paranormal, terror, y sí, un poquito de mezcla de tristeza, nostalgia, pero también cosas anómalas, ¿no? Que quizás en Sundae no me permitía tanto.
Claro. Y surgió, dice, lo grabasteis en Sevilla, ¿no?
Dime.
Lo grabasteis en Sevilla, ¿no? Esas canciones.
Cristian tiene un pequeño estudio en su casa donde él hace muchas cositas para maquetas, para la canoa y tal. Y ahí empezamos a hacerlo sin ningún tipo de pretensión. Fuimos grabando y nos encantaba cómo sonaba. Y tal como lo hemos hecho, ahí se ha quedado y ahí suena estupendo.
Muy bien. Y esta idea en la edición de hacer este animalario, ¿no? Que esta cosa tan tropical, esta edición tan tropical, de la idea de dónde ha surgido esta, ¿es vuestra, imagino?
Sí, las fotos las hicimos, era cosa como de un año y pico, fuimos a Londres a ver un concierto de Slowdive. Ajá. Y dando un paseito por Londres llegamos a una tienda que estaba cerrada, era por la noche, y era todo lleno de animales disecados. Uh-huh. Estos animales tan bonitos que se ven en la foto están realmente muertos. Y nada, nos gustó muchísimo esta especie de naturaleza quieta, naturaleza muerta. Hicimos unas fotitos muy cutres con el móvil porque estaba prohibido hacer fotos. Y sí, se quedaron como las fotos que han salido en el EP.
Ah, pues han quedado estupendas, la verdad. Pues, ¿y va a salir en vinilo en principio o solo tenéis esta... El formato es CD y, claro, y en Bandcamp también está, ¿no? Pero en vinilo no, de momento lo tenéis pensado.
Ay, ojalá saliese en vinilo porque es un formato que nos encanta, pero creo que no, porque en principio cuando hicimos las canciones no teníamos ninguna pretensión de sacarla de manera física. Y al final ha salido en esta edición tan bonita y estamos contentos. Y ahora lo que estamos haciendo realmente es grabar canciones nuevas para el LP. Y ojalá ese sí salga en vinilo.
Claro, ¿tenéis canciones ya para un próximo disco, para un futuro LP?
Está bien. Bueno, yo creo que tenemos canciones de más.
Ah, ¿sí?
Sí, estamos ahora como, no sé, si tenemos casi 20 canciones, por ahí estamos ahí como arreglándolas poco a poco, a ver si le damos forma al disco.
Estupendo, David, pues cuando paséis por, a ver si paséis por Madrid pronto y nos hacéis, paséis por los estudios del Estado Mental y hacemos algo aquí... pequeñito en los estudios, sería un placer para nosotros. Y
genial, sí.
Sí, nada, y mil gracias por atenderme y por charlar con nosotros. Y si te parece, yo he elegido las canciones así, tenía que elegir dos por un tema de espacio, de tiempo, y he elegido la que abre el disco y la que cierra el disco. Entonces empezamos con Chimpancé y si te parece acabamos como tienen que acabar las cosas, con Confetti.
Estupendo.
Pues con ella nos despedimos con esta canción y dándote las gracias y bueno, cuando... No sé si tenéis fechas de conciertos próximamente o estáis ahora mismo esperando.
Pues sí, lo tenemos dentro de dos fines de semana, el 6 de febrero, creo, el sábado, tenemos nuestro primer concierto con esta formación. Uh-huh. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, en el Festival de la Marmota que organiza el Gimufos. Ese va a ser el debut de Escuelas Pías.
Ah, estupendo. El 6 de febrero, has dicho, ¿verdad?
Sí, 6 de febrero.
Febrero, sábado, sí. Muy bien, pues nada, anotado queda.
Muy bien.
Escuelas Pías. Pues nada, un abrazo muy grande.
Vamos. Hasta luego,
chao.